Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta final, final, no va más. Para la consulta del pacto en 15 días. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 9 de octubre. La registraduría dio vía libre a la consulta del pacto histórico y parece poner, por fin, un punto final a la pelea jurídica entre el petrismo y los tribunales sobre la viabilidad de estas elecciones que, por si no lo sabía, son en 15 días. Y es que durante todo este tiempo, y seguro hoy y durante algunos días más, el debate es ese, si se puede o no hacer la consulta y no mucho más. No hay debate sobre qué propone cada candidato o su fuerza electoral. Eso es justamente lo que dentro del pacto van a buscar ahora, porque una de las principales metas de esta consulta petrista es mostrar la fuerza que el mismo presidente dice que sigue teniendo. Así que de eso vamos a hablar hoy. Edgar Quintero ya se cansó de hacer notas en la silla sobre si no hay o si hay consulta. Gracias por volver por acá.
Hola, Tatiana, gracias por invitarme.
Edgar, entonces, para tener claro las cosas, ¿existe consulta del pacto?
Existe, claro que existe. La registraduría finalmente le dio vía libre. Será interpartidista y no interna, como era inicialmente. Este era un escenario que anticipó la izquierda ante la falta de personería jurídica del pacto histórico como partido unitario, que sigue en vilo por las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Son cuatro los partidos que van a estas interpartidistas: el Polo, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y la Colombia Humana, el partido del presidente. Todos los colombianos mayores de 18 años están habilitados para votar en unas elecciones abiertas y nacionales y pueden elegir precandidato presidencial de pacto, que luego se medirá en el Frente Amplio de marzo, y candidato al Congreso. Con esos votos se van a organizar las listas al Senado y a las cámaras. Eso implica que tendremos una campaña maratónica de 15 días.
Bueno, horas antes de grabar este huevo, la verdad, el escenario se planteaba como otro, justamente porque los tres candidatos, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, y el mismo presidente Gustavo Petro, habían dicho que el establecimiento político y electoral no quería la unificación de la izquierda. Esa idea se cae un poco si la registraduría pues avala cualquier forma de consulta para el 26.
Sí, dentro del pacto se encendieron todas las alarmas, pero estaban confiados en que podrían optar por la interpartidista para hacer la consulta. El diálogo con el registrador nacional Hernán Penagos siempre fue bueno, aunque le haya tocado salir a desmentir que supuestamente había hablado con los precandidatos para decirles que la consulta seguía en firme. Pero finalmente esa fue la decisión que se tomó. La registraduría optó por la salida más garantista, reconociendo que desde principio del año, el 26 de octubre estaba estipulada como la fecha para la consulta interna de los partidos y que el pacto hizo la solicitud a tiempo, o los partidos que conforman esa coalición. Eso por lo menos despeja una posible pelea entre el partido del presidente y la registraduría, que es uno de los actores clave para el ciclo electoral que empieza a finales de este mes, de cara al 26.
Ahora, Edgar, ¿cómo lees que ha impactado todo este tecnicismo jurídico y esta pelea de semanas en lo que han venido haciendo los tres candidatos? Porque, pues, por si alguna duda faltaba, pues ellos están en campaña para buscar votos.
Sí, Tatiana, eso es un dolor de cabeza de todas las campañas. Mira, conversando con fuentes de la campaña de Daniel Quintero, uno de los más entusiasmados con la consulta, me dicen que en los barrios en Bogotá o en otras regiones, hablan del Huila o el Tolima, las personas no tienen claro quiénes son los candidatos o cuál es la fecha de la votación. Incluso muchos todavía piensan que Gustavo Bolívar sigue en carrera.
Huh.
Y es apenas natural. Nosotros trabajamos de esto, pero la mayoría de personas, por sus trabajos y sus familias, o simplemente porque no tienen por qué estar conectados desde ya, pues no están pendientes de la mecánica y de las distintas decisiones que han tumbado y revivido la consulta. La claridad en cualquier elección importa, pero en esta mucho más, porque la consulta está por fuera del calendario electoral que todos tenemos en la cabeza. Es un proceso extraño de democracia interna que pretende elegir candidato a la presidencia y ordenar las listas al Congreso. Y bueno, los cuadros de las campañas también han sentido ese golpe. Hacer campaña es todo un esfuerzo logístico, financiero, y sobre todo físico. Nadie quiere desperdiciar esa energía en una elección que estaba en el aire. El gran miedo del petrismo es sacar una votación baja en octubre y entregarle un premio temprano a la oposición. El gran miedo del petrismo es sacar una votación baja en octubre y entregarle un premio temprano a la oposición, que por supuesto se lo va a sacar en cara.
También pienso en aspiraciones como la de Carolina Corcho, que tú justamente escribiste para La Silla este reportaje sobre que ella lleva un año en campaña y quiere ir hasta el final. Y eso es un desgaste físico enorme. Y también que el debate sobre su aspiración y la aspiración de los otros dos no está sobre qué proponía para el país, sino en toda esta mecánica de la elección.
Sí, Corcho junto a Gustavo Bolívar fueron los que presentaron la tutela para facilitar la inscripción de candidatos del pacto histórico, que finalmente fue fallada en contra. La exministra es la que ha sido más reacia a cualquier alianza que implique bajarse de su precandidatura. Lleva más de un año trabajando en su campaña y si se hubiera hundido la consulta era un duro golpe para ella, que claro que se quiere medir. Ella se presenta como una candidata con una elaborada plataforma programática, pero realmente no la ha podido mostrar en esta campaña del pacto. Los precandidatos no han podido salir de los debates sobre mecánica electoral, incluida la resistencia para que Daniel Quintero participe. Y pese a que solo hay tres nombres, no se han medido en debates que contrasten sus apuestas, la visión que tienen frente al país y el futuro de la izquierda. Y eso es clave para diferenciarlos frente a los votantes.
Lo otro clave y el objetivo de hacer la consulta, y lo hemos hablado en otros episodios, es traer la mayor cantidad de votantes, que el número al que aspiraban eran unos 2 millones en unos buenos cálculos. ¿Han cambiado las cifras durante estos días por las indecisiones y decisiones jurídicas?
Pues son más o menos los mismos números. En la campaña de Iván Cepeda tienen los siguientes. Ellos creen que entre los votantes más organizados de la izquierda pueden sacar cerca de 1 millón de votos. Y el resto se lo jalonan de un voto de opinión que puede sumarles entre 1.500.000 y 2 millones de votos. Con esa cifra, en la izquierda estarían satisfechos con la consulta. Pero de nuevo, la gran duda es si toda esta incertidumbre jurídica en el ejercicio del pacto va a desanimar al votante menos orgánico, que no está pendiente de la minucia del tema y que seguro se va a activar hasta la última semana de esa consulta. La preocupación es tal que en una reunión de precandidatos reciente acordaron que buena parte de los recursos de los partidos para la consulta se fuera a hacer en pedagogía muy básica de este ejercicio. ¿Quiénes pueden votar? ¿Cuál es el día de la votación? ¿Exactamente qué es lo que se elige? Las reglas básicas.
De cara a los próximos 15 días y afuera de la pedagogía, ¿cómo puede diferenciar el votante a cada candidato si es que alcanza a hacerlo?
Pues vamos nombre por nombre. Quintero lleva 2 meses intensos haciendo una campaña con propuestas mediáticas muy virales que lo han posicionado. Y una intensa estrategia de seducción de grupos políticos, tanto del pacto como por fuera de él, que le garanticen una votación disciplinada el 26 de octubre. Por eso, sus contendientes han señalado que es el candidato de las maquinarias del clientelismo, algo que él, por supuesto, niega. Cepeda tiene detrás a muchos sectores de la izquierda más tradicional y de los movimientos sociales que siempre han estado en su entorno, como el de las víctimas. También tiene a su lado grandes dirigentes de izquierda. La mayoría de los precandidatos que se bajaron están con él. Entonces es el candidato que apela más a su historia y a los símbolos que representa. Y Corcho representa una generación de izquierda más nueva, no viene de los partidos, como Cepeda y Quintero, sino de los movimientos sociales más ligados a la academia. Ha intentado hacer una campaña más programática, presentándose como la figura con el bagaje técnico e ideológico para profundizar el petrismo, pese a los reparos de sus críticos por la gestión como ministra de Salud. En todo caso, para los tres es una gran noticia que siga adelante la consulta presidencial. El que la gane tiene uno de los caminos más despejados para llegar a la segunda vuelta presidencial. Deberá superar el Frente Amplio, pero ese ganador entrará a esa competencia siendo visto como el candidato del presidente y de la izquierda unificada.
La última semana antes de esa consulta hablaremos de cada candidato. Edgar, nos escuchamos entonces. Gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con esta movida. Si nada cambia, Andrés Rodríguez Marín va a ser el próximo subdirector técnico de la Subdirección de Instrucción de la ITCR, una entidad encargada de vigilar que no haya corrupción en entidades como la DIAN. Esto no sería problema si Andrés Marín no hubiese salido de la Fiscalía el año pasado por no haber avanzado en la investigación de Papá Pitufo. Su hoja de vida ya está en la página de Presidencia, que es el paso previo a cualquier nombramiento. Lea por qué llegó un investigado por presuntos actos de corrupción a una entidad que vigila que no haya corrupción en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.